Ser Podcast.
Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
Sí que lo vamos a decir, porque lo que vamos a contar es mucho más bello que el silencio. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un fin de semana más, bienvenidos al mundo de la aventura. Gracias por madrugar con nosotros si estáis ahora mismo levantándoos tempranito en este sábado, o gracias por hacerlo a cualquier hora del día a través del podcast. Aquí estamos, ya lo sabéis, con todos los de la península, con los de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con los de la 1260, la costa este de los Estados Unidos. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas cosas que contaros! Y es que me hace ilusión hoy levantarme a ritmo del último de la fila, que ya sabéis que se han juntado otra vez y que van a estar en concierto en el 2026 y ya han anunciado los lugares. O sea que tic-tac, cuenta atrás para conseguir las entradas, si es que os gusta el último de la fila, y si no, pues no, ¿para qué? Pero a mí que me gustan, a ver si voy y los pillo y tengo alguno. A ver, ¿tengo al equipo hoy repartido? No, lo siguiente, porque hoy estamos desde Barcelona, desde Cantabria, que está Ángel Colina. Hola Ángel, buenos días.
Hola José, buenos días. Director, ¿qué tal?
Muy bien, qué profundo estás, ¿no? Estás así en plan...
No, cántabro estoy bien, mañanero. Estoy bien. Estoy, bueno, mañanero, me he levantado en plena forma hoy, como tú. Estoy preparándome estos días para Fallón, que vamos a tener que andar bastante por allí y tal, y entrenando a tope.
Muy bien, así me gusta. Ahora cuento cosas de Fallón antes. Hola, Chema Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, señor director. Yo no voy a ser menos que el compañero Colina.
Así me gusta. Sigues en el sur ahí con tu mollete, con tu jamón y con tu pan con tomate y estas cosas.
Pues sí, aquí estoy en mi pueblecito, aquí en Vejer de la Frontera, enfrente, vamos, una montañita que se llama La Muela, va a amanecer dentro de muy poquito y yo estoy deseando que acabe el programa, pero no porque no lo, porque acabe el programa en sí, sino porque nada más terminar, eso significa que me voy a los tres carriles a comerme mi rebaná con aceite de oliva, un poquito de pavo.
Pero escúchame, cuéntame una cosa. ¿Tú qué eres? ¿El inversor principal de los tres carriles? ¿O el que mantiene el negocio? ¿O eres socio incluso, a lo mejor, ya? ¿O qué?
Cada vez iba a ser suyo el tres carriles.
Claro, es que creo que nos está clavando una publi toda la semana del tío.
Cada vez que digo la palabra tres carriles, me ahorro un euro en el desayuno.
Me ahorro un euro en el desayuno. O sea, el bono descuento es decir esa palabra en Ser Aventureros, cachoto.
Eso, ya llevo, aquí llevo, de aquí llevo dos euros y tres carriles, ya llevo tres euros.
Cuando lo dices cinco veces, le regalan un jamón.
¿Qué cara? Claro, di, perdona Ángel, ¿qué estabas diciendo?
No, que digo que cuando lo dices cinco o diez veces, no sé cuántas son, le regalan el jamón ya.
Nah, pues más vale que no lo diga. Bueno, tenemos a José Luis en Japón, en Tokio, por ahí, no sé exactamente a dónde. En un ratito estaremos con él y nos daremos una vuelta. Pero antes, y antes de que pase a los invitados, hoy os voy a contar algo. Me habéis escrito estas semanas de, oye, que con el apagón no contasteis cosas de supervivencia y tal. Pues hoy traemos un experto en supervivencia para que si os vuelve a pasar, salgáis vivas y vivos de todo esto. Pero antes, a ver, Chumi, ambiéntame un poco. Llévame a la batalla del Ebro, por favor. Venga, va. Parece además un western de Almería, no sé dónde me llevas, ¿eh? A ver cómo suena esto.
Viva la Quinta Brigada,
ah, vale.
Rumba la rumba la rumba la, viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay,
ay Carmela. Bueno, pues que nos vamos a Fallón, que ya somos una barbaridad de gente, pero quedan huecos. Entonces, yo creo que esta semana va a ser la última que vais a tener oportunidad de apuntaros. Me da la impresión, porque hay muchísima, cuando digo muchísima, es muchísima gente. Vamos probablemente que tener que hacer varios grupos, que los vamos a hacer para que no haya mucha gente en las zonas que vamos a visitar. Sé que estáis volviendo locas y locos a Rebeca, preguntando cosas para ir a Fallón y cómo será el itinerario y cómo quedaremos. A ver, por partes. Lo primero, a todas aquellas y todos aquellos que os queráis apuntar, ¿os acordáis cómo va esto? seraventureros@cadenaser.com, seraventureros@cadenaser.com. Ahí dejáis vuestro nombre y el nombre de las personas que vendrán con vosotros y un email para que os podamos contactar, para que podamos intercambiar ahí todos los datos y las cosas que necesitéis. A las y a los que ya os habéis apuntado, insisto que hay muchísima gente. Este año tenemos que limitarlo un poco porque vamos a hacerlo todo con que viene la gente del Cine en la SER, que por cierto también Pepa me ha dicho que lo va a estar anunciando en el Cine en la SER. Nos vamos a cruzar oyentes de los dos programas, vamos a estar dentro de un cine que no caben más de 350 personas o por ahí, y me parece que estamos en estas ya, o sea que no os digo más, pero por eso os digo que os apuntéis esta semana o ya me parece que lo vais a tener chungo, ¿eh? seraventureros@cadenaser.com. Vale, vamos a visitar tres puntos, tres posiciones, va a haber tres grupos de gente. Uno que va a empezar en una de las posiciones, que probablemente sea la 36, otra que va a ir a la zona nueva de los búnkers y de las ametralladoras, y otra que va a ir a toda la zona de los túneles y la zona antiaérea, ¿vale? Y entonces iremos intercambiando. Hay autobús que os lleva de un sitio a otro para que no tengáis que pegaros una paliza caminando. Hay puntos de agua donde vais a poder refrescaros y continuar con la aventura. Y luego hay puertas abiertas del museo. En vez de empezar por el museo un grupo como hemos hecho otro año, este año el museo lo vamos a dejar para el final para que todo el mundo vaya a su ritmo y así tengáis explicaciones y historiadores que os acompañarán en el museo, pero será la parte final del día porque aprovecharemos las primeras horas que hará menos calor para que estar en campo abierto. Ya cuando el calor apriete nos meteremos en el museo. Y la otra parte importante, quedaremos en la puerta del museo porque ahí comenzará todo. Quedaremos en la puerta del museo, yo calculo sobre las 9:30 de la mañana. Yo sé que hay mucha gente que lo está preguntando, vamos a mandar los emails a todos, incluso el tema de la comida, mandaremos un enlace para los que el año pasado hicimos, y el anterior, una fideuá o un arroz popular, yo no me acuerdo, Ángel, ¿qué hicimos? ¿Arroz o fideuá? Fideuá, ¿no?
Fideuá, sí.
Fideuá, pues para que os podáis apuntar y así que se haga la comida proporcional a todos los que vayamos. Y encima hay una sorpresa este año. Se me ha ocurrido hacer un detallito muy chulo para todas y todos los que venís. Hemos hecho unos parches muy guays que el equipo los ha visto hoy mismo, porque hasta hoy no los habían visto y los han visto en imágenes. ¿Os han molado o no la idea? Mola, ¿eh?
Sí, la idea a mí me ha parecido muy, muy original. Y además yo creo que a la gente le va a gustar mucho el tema ese.
Sí, sí,
el ya veréis. Es, lo típico, es el típico parche que luego se cose en las mochilas, ¿no? Y,
claro,
y,
o en una camiseta o en una camisa, donde quieras, y la puedes llevar.
Sí, o en el parche de tela, súper chulo. Por el codo le pones ahí, también puedes.
También es la solución, llevar a ser aventureros en el codo. Bueno, para todas y todos los que vengáis, vais a tener también ese parche de recuerdo de la batalla del Ebro. Pero insisto, corred a apuntaros porque los que llegáis tarde, que sois los que ya estáis ahora a estas horas de ahí va, que yo no me he apuntado, pues apúntate ya porque me parece que va a ser la última oportunidad que tengáis, porque luego ya vamos a tener que cortar porque no vamos a caber todos. Así que seraventureros@cadenaser.com. Súbeme un poquito la sintonía.
Ay, Carmen. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela.
Pues ahí estaremos en el frente del Ebro explicando todo lo que pasó, visitando en primera persona lugares increíbles. Hay repetidores, pero mucha gente nueva y os vais a quedar boquiabiertos, ¿eh? Porque la gente que ha venido, ya sois casi 1,000 oyentes los que habéis pasado en estos años por esos puntos, bueno, pues es sorprendente y realmente cuando llegas ahí no das crédito que esté todo 80 años después como estaba en ese mes de julio de 1938. Vamos a cambiar la página y vamos al lío, ¿no? Porque tenemos invitados que nos están esperando y hay que hablar, y hablábamos de empezar hablando de supervivencia, porque Paco Monedero me escribió el otro día y me dijo, oye tío, con toda la gente que está escribiendo para ver qué hacemos, si un día se acaba la luz otra vez o viene la guerra zombie o directamente nos invaden los marcianos, ¿cómo sobrevivimos a todo esto? Y Paco, que sabéis que es especialista, que tiene conocimientos básicos y más que básicos de supervivencia, que imparte cursos en la UNED sobre supervivencia, bueno, pues vamos a preguntarle cuatro cositas. Hola Paco, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Encantado de escucharte, hombre, aquí estás con toda la tropa. Oye, hemos de dividir esto entre apagón, ataque de marcianos, sí, ataque zombie o ataque de Chema con sus molletes y con sus tostadas gigantes que nos ataca desde Andalucía, ¿o cómo hacemos esto? A ver.
Yo lo de la guerra zombie no lo llevo, ¿eh?
Lo de la guerra zombie no lo tocas, pues vamos, no, bien, porque es una de las posibilidades. Tal y como está el mundo, sí, pero es una de las posibilidades.
Pero todavía no nos hemos experimentado esos asuntos. La verdad es que ya hay que estar preparados para cualquier cosa. Pero bueno,
ahora, a ver, un tío como tú, especialista en esto, yo el otro día les contaba, hablaba con Ángel, con Chema, hablaba con la gente de Ser Aventureros. Claro, yo la vida a golpes a veces te enseña. Yo tuve que aprender a golpes en la época de huracanes de que tenía que tener una serie de cuestiones básicas. El día que sacaron la famosa nota en Europa de, oye, hay que tener, digo, ya conmigo vais tarde porque yo este cursillo ya lo he hecho y lo tengo, claro, permanentemente, ¿no? Y el otro día que hubo el apagón me reí mucho porque de pronto me descubrí abriendo esa caja que tengo para situaciones extremas como las que tenía en la época de huracanes, y ahí estaba todo, ahí estaban mis pilas, ahí estaba mi radio, ahí estaban mis...
¡Qué protagonismo la radio!
Claro, claro, a tope. Ahí.
Bueno, a ver, ¿qué hacemos entonces, Paco? Llevo muchos años dando cursos prácticos de supervivencia, bueno, fuerzas de seguridad, personal civil, un poco de todo, pero ya desde hace 2-3 años... estamos impartiendo unos cursos teóricos muy chulos en la universidad, en la UNED, que desde aquí les quiero agradecer pues su apoyo y todo esto. Y nada, y luego, bueno, a raíz de todo esto que ha pasado, pues sí que me han dicho, oye, hay que hacer alguna ponencia, alguna historia, pero que sea concretamente relacionado con la ausencia de energía, claro, de lo que ha ocurrido y que puede volver a ocurrir, sea por lo que sea. No vamos a entrar a valorarlo. Que incluso dicen últimamente...
Entiendo sí, que tus cursos básicos hasta ahora era que si te quedabas tirado en el monte o en el mar o lo que sea, salieras vivo de esta.
Sí, a ver, la supervivencia que nosotros damos es que, a ver, a mí una cosa que el otro día me dejó bastante alucinado es que la gente no sabía volver a casa del trabajo, lo cual me parece inaudito. Es que yo creo que desde pequeño nos tendrían que enseñar en el colegio sobre todo algo muy básico que es la orientación. La gente que nos esté escuchando y no sepa dónde está el norte en todo momento, de verdad, te lo digo, que tiene un problema. Ya sé que me van a decir, tenemos las nuevas tecnologías, pero ¿y cuando no las tenemos? ¿Y cuando de repente todo se va? Todo se funda negro, no sabes siquiera dónde está el norte y el sur, me parece algo básico. Pero también los primeros auxilios, tener una mentalidad, una actitud, ¿no?, de cara a cualquier cosa que pueda suceder, sea un accidente que puede ocurrirnos, una catástrofe que hace poquito y nos rodean constantemente. Somos seres vivos, estamos en permanente peligro, ¿no? En cualquier caso, no se trata de ser unos preparacionistas, sino simplemente tener unas cosas básicas, como tú bien decías. Hay cosas que son de sentido común, o sea, tener en casa unas velas, unas fuentes de luz alternativas, que ahora tenemos incluso pues pequeñas luces LED que van con unas pequeñas placas de solares, que te, no sé, muchas cositas, hay linternas con dinamo, en fin, un sinfín de cosas. Eso te da ya por lo menos una tranquilidad, ¿no? Decir, parto de aquí de cero, vamos a tener, sobre todo hay que mantener siempre la calma, ¿no? Sobre todo si nos ha pillado en un lugar delicado, expuesto, ¿no? Y un poco.
Oye, una preguntita.
A partir de eso, sí.
No, dale, que Chema, dale. En una situación de que como esta, yo me pregunté en los días siguientes, digo, ¿qué profesiones sobrevivirían, no? Es decir, por ejemplo, yo me dedico, yo soy director de cine, yo estaría muerto, es decir, me refiero yo ante una catástrofe
así
de
este tipo. A pasar hambre,
no, yo moriría y tal.
La próxima.
Pero de las profesiones que bueno, que, vamos a ver, me he cubierto porque como vivo aquí en el campo y cultivo las amistades con los de alrededor, pues uno pone huevo, el otro tiene gallinas, el otro tiene tal, y yo creo que podía, pero de las profesiones modernas y tal, ¿cuál sobrevivirían?
Pues mira, yo más que profesiones te voy a decir una cosa. Yo con lo que he empezado, por ejemplo, esta ponencia, es decir, que no es lo mismo un ser humano que te pille en una ciudad urbana, o sea, urbanita total, centro de un Madrid, Barcelona, tal, que en el campo, o sea, en un pueblo. La gente de pueblo, como bien decías, tiene recursos de todo alrededor. Y luego a partir de ahí, hombre, pues yo qué profesiones pueden sobrevivir, pero sobre todo si nos vamos a un apagón prolongado, te refieres.
¿Qué habilidades? Más que profesores, ¿qué habilidades habría que tener?
Hombre, pues todo lo que nos acerque a donde cada vez nos estamos alejando más, es decir, al entorno natural, a la naturaleza, todo lo que sea relacionado con simplemente potabilizar agua o saber de dónde tienes que beber o no, ¿sabes? Todas estas cosas que son. Es que estamos acostumbrados a dar un botón que se enciende una luz, dar al grifo sale agua. Y todo esto puede de repente no ocurrir y irnos de repente a la Edad Media. Correcto.
O sea, un programador, esto, un programador gustaría, lo tendría chungo, ¿eh? Un programador lo tendría chungo. Dime, Ángel, perdona.
No, yo quería preguntar. Es que, claro, estamos lo de la supervivencia, evidentemente, como él nos está contando, no es lo mismo la supervivencia en un momento dado si te pierdes en la selva, en el Amazonas, que lo que estamos comentando ahora en la ciudad o el campo. Es decir, la supervivencia en el campo, yo que es parte de mi, como tú, por Seti, de nuestro equipo, lo pasamos de nuestro año en el campo, pues es mucho más fácil. Yo aquí, mañana se me va la luz, y pues tengo fuego, tengo agua, tengo leña, de entrada ya tengo todo eso. Y eso es muy muy básico, o sea, sobre todo es muy importante, el agua y el fuego, o sea, es decir, muy, muy tal. Pero lo que me refiero es que es el gran problema que yo creo, y ahora nos lo dirá él, es las grandes ciudades, y la supervivencia en las grandes ciudades. Si viene un problema gordo de esos en los que tú das al botón de la luz y no enciende, o que se acaban las provisiones en el súper, no queda comida, etcétera, etcétera, ahí es donde vienen los grandes problemas de supervivencia. Y
pues sí, sobre todo.
Dime, perdona.
Sí, mira, no, es que a corto plazo, digamos, vamos a ver, primeros días. El otro día tuvimos la fortuna de que en cosa de horas no llegó a 24 horas. Aquí yo, donde os hablo, estoy en Segovia, concretamente llegó como a las 4 de la mañana, que debió de ser de los últimos sitios. Pero bueno, ¿qué pasa? Ni siquiera se estropeó, digamos, los alimentos del refrigerador, si no lo andas abriendo y tal.
Exactamente.
Pero ¿qué ocurre si nos vamos a 3, 4, 5 días? Ya estamos con más graves problemas, ¿no? Entonces, a la gente sí que hay que decirle que se prepare un poco en el sentido, es lo que hablamos, sentido común, tener cierta conservación y una preparación de alimentos. ¿Qué haces si notas que ya se ha ido la luz durante tiempo? Pues cocinar eso que tienes, ¿no? Para que no se eche a perder. En cuanto a la luz y la energía, bueno, pues estar un poco preparados. También hay hoy día hay baterías y elementos que podemos tener con más o menos gasto, pero bueno, hay sistemas de comunicación autónomos también y opciones de almacenamiento de esa energía. Pero sobre todo, yo lo que decía el otro día, a nivel urbanita, sí que es bueno que tengamos un hornillo de gas, ¿sabes?
Totalmente, efectivamente.
Eso yo creo que en cada casa, sobre todo en lugares que no hay acceso a la leña, que no puedes encender un fuego, que no puedes. No, aparte que, bueno, decir a todo el mundo que no se puede encender fuego en todo el territorio español, pero vamos, aparte, estamos hablando de sobrevivir, ¿no? De que ya han pasado 3 días, oye, hay que comer, hay que darle una tortilla a mí o algo. Entonces, tener un infiernillo, un hornillo, que llamamos los montañeros, en casa, no te pide nada y te quita de. O sea, puedes cocinar, ¿no? Digamos, y ya sales adelante. Tener un pequeño, digamos, bidoncito de estos de 15, 20 litros con su grifito, aunque lleve el agua ahí almacenada a tiempo, tienes unas pequeñas pastillas potabilizadoras o el mismo yodo, que con 4 o 5 gotas también potabilizas 1 litro de agua. Y son pequeños métodos caserillos, muy fáciles, para que cualquiera, pues por lo menos tenga la tranquilidad de saber que va a beber, que va a comer, y cierta tranquilidad, ¿no?, durante días.
Sí, sí. Yo, mira, mi récord sin luz en una ciudad lo tengo en Miami, 10 días, y os aseguro que es alucinante pasarse en una gran ciudad 10 días sin luz. Sin luz quiere decir haciendo colas para poder poner gasolina, en mi caso para el coche, para tener también el, en mi caso porque tenía motor en casa, para poder, generador, vamos, para poder tener algo, porque si no, no tenía nada.
Te vas a venir conmigo a dar las conferencias, Ponseti.
Yo, hombre, encantado, te acompaño más de un día, Paco. No, es que claro, es que cuando los huracanes nos destrozaban, que nos destrozaron, la realidad era eso, ¿no? La búsqueda de los lugares en donde había hielo, porque uno de los trucos para las primeras horas, sabes que vas a perder el congelador. El congelador lo vas a perder porque si a la que pasa un día con el congelador, lo del congelador lo vas a tener que cocinar para comértelo, porque si no lo estropeas. Claro. Pero uno de los trucos, por ejemplo, si no tienes un sitio donde hacer frío, lo que hacía la gente y lo que hace la gente es comprar bolsas de hielo, las pone dentro de la nevera, dentro de la misma nevera, no abres mucho la nevera, tienes que controlar mucho, pero eso te mantiene frío el producto que tengas dentro de la nevera. Insisto, el congelador lo pierdes. La gente me decía, oye, pero los huracanes, ¿qué sensaciones tiene y tal? Digo, mira, los huracanes, mucha gente se reía de mí y decía, los huracanes al día siguiente huelen a barbacoa. Y me decían, pero tío, digo, no, porque la gente se le descongelaba la carne que tenía congelada y para no perderla, todo el mundo hacía en sus patios, en la calle, no sé qué, barbacoa y se comía lo que tenía y lo compartía y hacían barbacoas a la americana, de esas que son como casi públicas, ¿sabes? Que te viene el vacío, el vecino y te trae unas patatas y tú pones un pedazo de carne y tal. Entonces, pasa.
Hay un método que es muy nuestro de cocina, que es escabechar, que, por ejemplo, si tú ves que se te va a perder, por ejemplo, un pollo, y tienes muchas cosas que comerte de productos perecederos, pues escabechas ese pollo y ya lo dejas, ¿vale? Que te puede durar semanas.
Claro.
Entonces, sí que el otro día eso lo comentaba, digo, hombre, se trata, hombre, también ya tienes que saber un poco cocinar y tal, pero que no está de más. Mira, por cierto, yo creo que es una forma de sobrevivir, saber cocinar ayuda mucho.
Entonces, a Chema y a Ángel los hemos perdido ya ahí.
No.
¡Qué broma!
Lo que yo le quería comentar a Paco, que ha dicho una cosa muy interesante al principio, y es que hay gente que no sabe volver a su casa desde el trabajo, y eso no es ninguna tontería. Y la gente a veces se mete en un tren, luego se mete en el metro, y etcétera. No sabe por dónde tiene que volver a su casa.
Están desorientados.
Y eso es muy grave, ¿eh?
Sí, es muy grave. Yo a cualquiera que nos esté escuchando y no sepa orientarse, que se informen, se enteren, o bueno, que hagan algún curso con nosotros. Luego dejaré un mail para que la gente, si quiere, me pregunte cualquier duda o se apunte a los cursos, pero que el tema del sol, por ejemplo, durante el día o las estrellas por la noche, es muy fácil de aprender para saber dónde está el norte. Yo creo que todo el mundo debería, ya os digo, a mí me parece que tendrían que enseñarlo en los colegios, ¿no? Pero, por lo menos, una persona adulta tiene que saber orientarse, tener unos mínimos conocimientos de primeros auxilios, ¿no? De algunas cosas que yo creo que es básico.
Si tú fíjate que cuando hemos tenido el apagón, hay gente de repente que ha descubierto que dando al botón de la luz se enciende y a veces no se enciende. No se habían dado cuenta que podía dar al botón de la luz y que podía no encenderse. O que ir sin dinero es un problema también en un momento dado.
Esta es la otra.
No lo sabían eso.
Esta es la otra. Después de la pandemia, la gente, con buen criterio, ¿no? Ha cogido la costumbre de vivir con tarjetas o directamente llevando en el móvil la manera o su forma de pago y algo que nosotros aprendimos en el minuto uno en esas situaciones límites es que cuando las cosas se tuercen, sin efectivo estás frito, porque nadie te ayuda en nada. Entonces necesitas efectivo para todo, pero necesitas efectivo para comida, para agua, pero para gasolina, para cualquier cosa necesitas efectivo. Con lo cual, tener un poco de efectivo siempre es vital.
Se
porque
complica
hay
mucho,
muchas...
ya son barritas de oro luego al final ya.
Claro, hay mucha gente que me contaba cómo había intentado ir al supermercado y de repente estaban en la cola y se tenían que ir porque no podían pagar, porque en el supermercado, algunos sí, Mercadona, por ejemplo, tenía generadores propios y aún les funcionaba todo, tecnológicamente hablando, pero había otros sitios que no, o que te tenían que fiar directamente.
Bueno, porque no duró mucho el apagón, ¿eh? Si nos vamos a dos días, hubiera comenzado...
Vamos, o sea, nos habríamos reído.
Que prefiero no comentar.
Yo también. Sí. Sí.
¿Y luego... ¿Qué tiene el papel higiénico para que la gente lo considere tan importante?
No, pues la pregunta yo... no es esa, ¿eh? La pregunta es, ¿por qué la gente es tan gilipollas que solo piensa en papel higiénico?
Yo, fíjate, los cursos de supervivencia, además, doy a veces a elegir cosas y tal, ¿no? Y el papel higiénico no lo considero de lo más relevante. Aparte, que es que no vale para arder, porque es celulosa, ¿no? Entonces, es muy malo, no prende bien. Y no sé, bueno, estamos hablando de un elemento que la gente está muy acostumbrada, pero vamos, yo, cuando estamos en el campo, las hojas de roble son maravillosas, por ejemplo, ¿qué te voy a contar?
Las piedras, si no están muy rugosas.
Sí, pues, a ver, una mala.
¿Las hojas de roble son buenas para comer?
No, para limpiarte.
Veníamos del papel higiénico.
No te despistes. No te despistes, Ángel.
Sí, claro.
Oye, Paco, si la gente quiere saber más, ¿te puedes seguir? ¿Dónde sabemos un poco más de todo lo que haces?
Yo tengo una página web que es tuviajecumbre.com, pero si quieren concretamente, ahí lo que tengo es sobre todo los viajes estos, como sabes que hago yo a África, Kilimanjaro, safaris, Nepal, todo esto. Pero todo lo que es de supervivencia, si alguien quiere información y tal, le metemos en una base de datos. Y esto es, mira, profesordesupervivencia@gmail.com, muy fácil. profesordesupervivencia@gmail.com. Y ahí cualquiera que me escriba, amablemente le contestamos. Y hay cursos, ahora tenemos uno en Alicante este finde. Y justo al próximo, el 31 de mayo, estamos en el centro, en Guadarrama, entre Segovia y Madrid. Cursos prácticos de supervivencia, ¿eh? Un poquito de con montaña y tal, o sea, un poco más sí, avanzados, sí. Digamos.
Claro. Pero bueno, muy interesante. Si luego contigo, viajan más seguros.
No lo sé, tendrían que decirlo ellos, pero bueno, hombre, sí que hemos estado unas cuantas veces por ahí, por África, América, Asia, sí.
En fin.
Y nada, bueno.
Paco, muchísimas gracias por tu tiempo. Paco Monedero, un abrazo enorme. Si alguien quiere saber algo más y a ver si a la próxima, si hemos ayudado a alguien para tener cuatro cositas claras y salir bien parado de lo que pueda venir. Un abrazo enorme. Sí.
Ojalá no suceda, pero hay que estar siempre esperando lo mejor, pero preparados para lo peor.
Totalmente. Un abrazo, Paco. Feliz día.
Venga,
hasta luego.
Vosotros, igual. Hasta luego.
Y no hemos hablado de cuando empiezan a pasar 2-3 días y quien va por la calle no eres tú, sino que es el ejército, que te van mirando para que no haya líos, para que no haya pillaje, para que no haya... Bueno, eso cuando la cosa empieza a alargarse más de un día, te digo yo que se pone emocionante. Pausa y seguimos. Esto es Ser Aventureros. Venga, vamos.
El humor está en la SER.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡No!
Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
¿Pero es que me has olvidado?
Pues yo...
Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato. 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Don Chema Rodríguez, ¿a dónde nos llevas hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, ¿qué me cuentas?
Bueno, pues hoy os voy a llevar a donde queráis vosotros, dos, y yo voy a hacer una propuesta. Yo sigo con tu libro, cuando éramos pilotos, que la verdad
te está,
es que...
Te está adorando, ¿eh?
Que me está... Hombre, vamos a ver, es que es gordo, tío, ¿eh? vamos a ver, has hecho un libro, vamos a ver, además de bueno y tal, gordo.
Gordo.
Entonces, y lo bueno que tienen los libros gordos, a mí me encantan los libros gordos, porque como yo no tengo ningún problema en dejarlos,
Pero cuando... escúchame, claro, es como, pero es como el diente de la ballena, ¿eh? Más o menos.
No, que va, tío.
¿Cómo que no?
El tuyo es más gordo, así que...
haremos una competición de eso.
Bueno, ya lo mediremos, ¿vale? Ya mediremos los... Pero que los libros sean gordos, a mí me parece siempre una buena noticia, porque si no te gustan, a las 15 páginas lo dejas, y si te gustan, tienes el libro ahí pues, para dar y tomar. Bueno, el caso es que uno de los elementos que se repite en tu libro, como hablamos el otro día, es el de perderse, ¿no? Y estuvimos hablando de la pérdida, del hecho de perderte en el desierto y tal. Pero otro de los elementos recurrentes es el de la ayuda. El hecho de que cuando uno se pierde en el desierto o en algún lugar o cuando está de viaje, encontrar la ayuda de gente a tu alrededor, locales o no locales, que te permiten seguir adelante, es uno de los elementos fundamentales y en tu libro está presente todo el tiempo. Y ahora lo que yo quería era invitaros a que me contaseis cada uno algún momento en vuestra historia de viajes en las que alguien os ayudó de manera que os permitió salir adelante. Yo os voy a contar una en Ghana.
Vale.
Estábamos preparando la serie La Llamada de África, en la que estuvimos 2 años recorriendo pues 27 países de África para una serie de televisión española. Y en aquel entonces, no porque estuviésemos pues, en un apagón, sino porque era imprescindible, no había, es decir, pagar con tarjeta en África, sobre todo en muchos países, no era posible. Entonces llevábamos mucho dinero encima, pero mucho, para que os hagáis una idea, teníamos una mochila en la que llevábamos siempre entre 20 y 40 mil euros, ¿vale?
¡Jolín!
Entonces, estábamos cruzando Ghana, entramos en un café de internet y la persona que llevaba la mochila con el dinero, cuando terminamos, se le olvidó la mochila en el café internet. Nos dimos cuenta cuando llevábamos ya como 3/4 de hora de camino por la carretera. Bueno, el susto, el infarto que casi nos pega allí a todos, deprisa dimos la vuelta con el vehículo, tiramos para atrás, pensando, bueno, es imposible, cuando lleguemos allí esa mochila no existe.
Claro,
es decir, veintitantos, 30.000 euros en aquel entonces, bueno, y en aquel entonces y ahora para una persona en Ghana eso era, le solucionaban la vida y tal. Bueno, cuando llegamos, para no hacer el cuento muy largo, cuando llegamos al café internet, el dueño del café internet tenía la mochila en la mano, nos estaba esperando con una sonrisa y nos la entregó yo entiendo que no miró dentro.
O sea, que no sabía. ¿Tú crees que no sabía lo que había?
Pues no sabemos. Hemos estado... Claro, nosotros cuando salimos, comprobamos que estaba todo y sacamos 100 euros y se los dimos al señor. El señor flipó, claro, cuando vio 100 euros.
Vamos,
y entonces
dijo,
yo creo que en ese momento, no sé si se alegró o pensó,
o dijo, me he equivocado.
He
escogido a la Ruperta en vez de escoger el apartamento en Marbella.
Pero aquel señor, de forma consciente o inconsciente, nos ayudó de una manera brutal. Eso fue en África, en Ghana, en un pequeño pueblecito de Ghana.
Qué bueno. ¿Qué historia? Pues venga, dale tú, Ángel, y luego tiro yo la mía, si quieres.
A ver, a mí me ha cogido un poco ahí de sorpresa, sí, pero... A
ver, pero si la tienes, la tienes.
Bueno, sí la tengo, director. Yo siempre tengo lo que haga falta.
Así me gusta, señor.
Tengo ahí un baúl lleno de recuerdos. Vamos a ver, a mí fue en Burundi, justo después de las matanzas entre Hutus y Tutsis en Ruanda. Pues yo llegué a Burundi y mi intención era visitar los campos de refugiados y los huérfanos, es decir, todo el resto de todo lo que había pasado allí hacía muy poco tiempo. Entonces llegué a Burundi y llegamos al aeropuerto, llego al hotel y en el hotel estaba rodeado de la calle, estaba lleno de bandas que estaban esperando allí al personal, allí si salías era que te quitaban todo, o sea, es decir, era imposible salir del hotel en ese momento, porque Burundi también estaba la situación bastante complicada, y que no te robaran todo. Y bueno, para ir rápido, había una misión allí a la que me acerqué y en la que había misioneros españoles, que era una zona de paso donde ellos se alojaban cuando llegaban a Burundi, y allí conocí a un par de misioneros, uno de ellos me ayudó a llegar hasta la República Democrática del Congo a través de otro misionero que se desplazaba y me llevaron en un
en una pick-up, fui con ellos, y bueno, gracias a ellos pude llegar a Zaire, República Democrática del Congo, en ese momento era Zaire, y de ahí a la isla de Ichwi, a la que yo quería llegar, y gracias siempre a las misiones que me fueron ayudando, e incluso me alojaron en diferentes zonas, y gracias a ellos, si no, no hubiera llegado allí, seguro. Esa era la historia.
Qué
más
bueno.
O menos, no rápida.
Yo, la mía, tengo muchas, ¿eh? A mí me han ayudado, afortunadamente, muchas veces en esta vida. Yo creo, siempre lo cuento, que mis ángeles de la guarda han tenido que currar extra en esta vida conmigo, porque ha habido jaleos en donde dicen, madre mía, ¿cómo podíamos haber salido de esta? Pero hay una muy divertida y muy curiosa. La vez que consigo, mi madre consigue enviarme a Estados Unidos a través de una beca y se equivocan y me mandan una semana antes a la universidad donde se suponía que yo tenía que estudiar. Y cuando llego a la universidad, me recibe una chica que estaba ahí en recepción de casualidad y me dice, pero ¿tú qué haces aquí? Yo no hablaba casi ni inglés, o sea, era un drama. Y le digo, no, que he venido porque soy tal, del curso tal, y que me dice, ya, pero es que esto no empieza hasta dentro de una semana. Y yo, adiós, ¿y ahora qué hago? Me dice, hombre, te puedes quedar a dormir aquí. Pero me sentía como el niño del Resplandor. Era una universidad para 1000 tíos, vacía, y solo yo. Y solo yo por los pasillos, y solo yo en la bañera, en los baños, y solo yo en todos lados. No, no había nadie. La chica se apiadó de mí porque dijo, va, este se va a comer aquí el marrón de su vida. O sea, una semana solo aquí se va a volver loco. Cuando lleguen los demás, este estará colgado en el gimnasio o algo, cualquier cosa. Total, que me acogieron en casa de la familia de esta chica, afortunadamente. Ahí pasé toda la semana, empecé a conocer San Francisco gracias a ellos y ya mi vida fue mucho más fácil y mucho más bonita. Y esa era la historia que te quería contar, así más fácil, un poco más dulce.
Y que iba a decir que luego hay pequeñas ayudas de estas que todos hemos tenido. Allí donde llegas muchas veces que estás un poco perdido y de repente ahí siempre hay alguien que se te acerca, que te pregunta de dónde eres, no sé qué, pues tal. Y siempre, muchas veces, te echan un cable que parece que es una tontería, pero que a veces es importante también, ¿no? De orientación, de zona que no te conviene, donde no te conviene meterte, o por dónde tienes que ir. En fin, hay cosas que siempre hay gente dispuesta a ayudar, es verdad.
Totalmente, y es de agradecer. Muy bien, Chema, pues nos ha encantado hoy tu ayuda de camino, de aventura, porque siempre hay alguien que te echa una mano y que te saca de un buen jaleo, sin ninguna duda.
Así es, compañero, y yo, vosotros me ayudáis a mí sacando adelante mi sección semana a semana.
Muy bien,
sí,
vamos.
Yo también te iba a decir que se lo pone muy fácil.
Muy fácil. Una mínima pausa y nos vamos de aventura, que están ya preparados por ahí Silvia y Carlos. Y un palo de vida se llama, no os digo más. Ya veréis qué historia. Yeah, I met you before anybody knew my name. Playing for pennies on a dive bar stage. Split an all-star special on our first date. In a Waffle House booth. Your daddy was crying when he gave you away. Cause all those country songs I played, they didn't come with a 401k. But hey,
Ser Historia con Nacho Ares.
Vamos a hablar del Papa Luna, vamos a viajar a ese momento a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV.
Dio origen a una frase, ¿no?, que se ha reiterado a muchísima gente, el permanecer en tus trece, que se caracterizó por ser una persona muy inteligente, muy contumaz, muy cabezota, que vivió una época convulsa, protagonizar el gran cisma de Occidente, ¿no?, donde por una parte Roma y los estados italianos disputaban quién tenía que ser el Papa y por otra parte el Reino de Francia quería el suyo, pues es lo que hizo que durante un tiempo hubiera dos papas, incluso hubiera tres papas también.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Es usted abogado, ¿verdad?
Ajá.
Me han dicho que es un gran abogado.
¿Quién fue? Mis clientes no. Los últimos los ahorcaron este mes. Are you one of them girls that peels off the Bud Light label?
Just might run the pool table. Roll your eyes if I call you an angel. Ain't you one of them girls? Ask you to dance, you say no.
Silvia Tallani y Carlos Roa son nuestros próximos protagonistas, los que nos van a llevar en este Un Palo de Vida. Bueno, no sé si Chloe también se suma a la movida, pero bueno, la vida viviendo en una camper, dando vueltas y tumbos al mundo, ahora se les toca irse para Sudamérica y queríamos tenerles un rato en el programa. Hola Silvia, hola Carlos, ¿qué tal estáis?
Buenas.
¿Qué tal? Bienvenidos a Ser Aventureros.
Gracias.
Dispuestos y listos. Para iros hacia Sudamérica, entiendo, ¿dónde os pillamos? ¿En qué punto estáis ahora mismo?
Ahora mismo en Barcelona, haciendo ya los preparativos previos para hacer el cambio de continente.
Ah, muy bueno. ¿Y cómo es ese cambio? ¿Cómo lo hacéis? ¿Quién me contesta, Silvia o Carlos?
Silvia.
Vale. Bueno, primero hay que mirar muchas cosas. No es fácil. Porque hay que decidir si se vende la camper, si se lleva para allá.
Pero escúchame, ¿eso quiere decir que si no os lleváis la camper en Sudamérica, lo vais a hacer con otra camper que compraréis ahí o no iréis con camper o cambiaréis el estilo de viaje? ¿Cómo lo vais a hacer?
No,
con camper siempre.
Con camper, sí. Estamos evaluando ahora qué es lo mejor porque nos podemos llevar la nuestra para allá. Pero son un par de semanas largas, son más o menos en ir y volver 8.000 euros, entonces quizás estamos pensando, valorando ya vender la que tenemos, ir a Chile, comprar un camión o una camperizar, estamos mirando las opciones, pero ya estamos en eso.
Pero eso es un cambio importante, quiero decir, porque entiendo que cuando tomáis esa decisión, camperizar todo esto, eso es tiempo en Chile, ¿no? O sea, eso es tiempo de viaje que vais a tener que gastar de momento.
Y dinero,
claro.
Claro, por eso.
Dos dale, Silvia, no te preocupes. No sé si te escuchas, pero dale.
Sí, que por eso estamos barajando la mejor opción, porque evidentemente nos gustaría llegar allí y empezar el viaje. Bueno, ver a la familia, porque Carlos es de Chile, entonces estar allí un tiempo con la familia y amigos, pero luego ya empezar. Entonces, si tenemos que camperizar, a lo mejor serían 3, 4, 5 meses parados.
Claro, tenemos dos posibles escenarios, que uno son llegar y tener la suerte de que podamos pillar algo rápido, más o menos de lo que buscamos y queremos, y eso sería ya en un plazo de 3 meses, y si no, pues sería alargar 6 meses la primera fase, que sería construir, de ahí bajar por Chile, recorrer todo Chile y luego tirar hacia Alaska.
Ah, qué bueno. Y escucha, ¿y hasta ahora qué habéis hecho?
Pues llevamos 3 años viviendo en la camper, empezamos recorriendo España, la península. Y luego hemos estado los 2 últimos años en Canarias, recorriendo cada una de las islas. 2 años.
Jolín, no está mal.
Hemos estado por allí.
¿Cómo es la idea esta de dices, bajar Chile y luego tirar a Alaska? ¿Cómo pensáis hacer eso? ¿Cómo lo vais a enfocar eso?
Carlos,
muchas ganas. Bueno, básicamente como la familia, como tengo también familia en Chile, supongo que compraremos o camperizaremos la capital. Y la idea del proyecto es unir todo el continente desde la parte más sur de Ushuaia hasta Alaska, la parte más norte que se pueda llegar en tierra. Entonces, lo hemos proyectado a 5 años, pero en este tipo de viaje, la verdad es que los tiempos cambian mucho, los lugares cambian mucho. Este año queríamos hacer Europa y al final decidimos hacer Asia. Entonces, imagínate, hemos cambiado todo en un año.
Qué bueno. O sea, es... Ah, perdona, dale, Ángel, perdona.
No, sigue, Ponseti.
No, que entiendo, es que no sé si Ángel y Chema piensan como yo, pero es curioso que de un tiempo a esta parte es un viaje que está siendo muy recurrente, ¿no? Hay quien lo está haciendo como lo vais a hacer vosotros desde Chile para arriba y hay gente que lo arranca al revés. Arranca claro. Desde Alaska y se hace Estados Unidos y a partir de ahí todos los países de Sudamérica que puedan. Entiendo que vosotros
vais
con la misma idea.
De norte a sur, ¿verdad? Sí,
es que está siendo como un viaje, no sé si es porque es un territorio más fácil, por dinero, porque simplemente os apetece, no sé muy bien de dónde habéis sacado la idea. Entiendo que Carlos, al ser chileno, quizá era un objetivo el poderse hacer todo esto, ¿no?
Claro.
Bueno, sí. Él quería ir a Asia primero.
Ah, mira, mira qué curioso. O sí, sea, querías hacer pues, primero
claro,
Asia.
Yo vengo de América y he recorrido América, entonces para mí es como más intrigante y más desafiante ir a Asia, pero también pero es cierto que Asia y Europa lo tenemos acá más cerca del continente, entonces siempre es más fácil unir estos dos territorios por tierra, pero en cambio América tenemos que cruzar el charco y quizás ahora que tenemos más energía y somos más jóvenes lo queremos hacer ahora.
Oye, ¿y Chloe qué dice de todo esto? ¿Qué opina? ¿Cuando ve una bolsa se pone nervioso también?
Ella está acostumbrada, ella es chilena. Ah. La adoptamos en Chile. Está acostumbrada a viajar desde pequeñita, tiene 8 años ya y le gusta cada vez que salimos de la camper, un nuevo lugar, nueva gente, nuevas personas, así que ya está encantada.
Qué bueno. Sí. Y escucha... Oye, dale, Chema, dale.
No, una cuestión práctica. ¿Cómo qué tan complicado es o cuánto cuesta convertir una furgoneta en una camper en algo que te pueda servir de vehículo y de casa al mismo tiempo?
Pues todo depende, o sea, depende del presupuesto y de lo que tú quieras hacer, pero puedes partir, no sé, por... Todo depende, es como comprarte un coche, te puedes comprar un coche del año 90 por 1.500 euros, gastarte 2.000 euros en mantenimiento, tienes un buen coche por 3.500 euros, las furgonetas puede ser lo mismo, si tienes un presupuesto desde 15.000 te puedes pillar una furgo bien hecha, buena, hasta, qué sé yo, 200.000, 300.000, lo que tú quieras, lo que puedas.
Qué bueno.
Pero de promedio yo te diría, por ejemplo, una furgo, una, qué sé yo, una Mercedes Sprinter con unos... 100.000 kilómetros de año 2015 te la puedes pillar, qué sé yo, en 30.000, 20.000, entre 20 y 30.000 euros, depende cómo esté. Y luego en camperizar, pues te puedes gastar unos 15.000 a 20.000 más, si lo haces tú.
Vale. Oye, y una curiosidad que también tengo, ya que estamos así ahora ya contándonoslo todo. ¿Por qué un palo de vida? ¿Sabes?
Bueno, es una... cuando algo te da palo, ¿no? Es como, qué pereza hacer esto, qué pereza,
o sea, que
qué palo
de
ir a trabajar, ¿no?
Tiene
un palo de vida, ¿no? Es como una ironía.
Ya.
Un nombre irónico y a la vez alegre, ¿no? En la palabra vida. Y nos gustó.
Muy bien.
Y aparte en Chile significa otra cosa.
¿Así que significa en Chile, Carlos?
Bueno, en Chile, por ejemplo, el palo a la vida es como cuando tú le pegas, es como cuando te ganas la lotería, es como le pegué el palo al gato, un dicho muy común, es como, me gané un premio y le pegué el palo al gato.
Ah, muy bien, pobre gato. Entonces, vale, me voy
a hay una pregunta, no sé si hay tiempo.
Venga, la última, la última, corre.
Hay mucha pregunta que muchos oyentes se hacen, ¿no? ¿Cómo se financia uno un viaje como este?
Bueno, aparte tú.
Nosotros empezamos con ahorros. Estuvimos trabajando varios años ahorrando y empezamos así, con ahorros. Y ahora nos sustentamos, tenemos trabajos online.
Ah, qué bueno.
Sigue, Carlos.
Sí, son trabajos online, pero que también, por suerte, derivaron del mismo viaje. O sea, básicamente, como llevamos una cuenta de viaje, vamos haciendo marketing a través de las redes sociales nuestras y han salido clientes a los cuales nosotros les hacemos creación de contenido para su propia empresa. Y también con los afiliados que vamos teniendo, con partners, vamos haciendo marketing para partners. Y al final, de una u otra manera, ya estamos ahí en el plano autónomo haciendo este trabajo.
Qué bueno. Pues si queréis seguirlos, ya sabéis, un palo de vida, les encontráis en Instagram. Estaremos pendientes de cuando empiecen su gran aventura, a ver si toman ya la decisión de o vender o de llevarse la camper para allá, a ver cuál es la decisión final. Un abrazo enorme a los tres, a Silvia, a Carlos y a Chloe.
Igualmente.
Gracias.
Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Chao.
Seguimos, recta final de este Ser Aventureros, y está por ahí José Luis, que le tenemos en Japón. Messi José Luis, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, Onichiwa.
Onichiwa, ¿dónde te pillamos?
Pues mira, estoy ahora en uno de los lugares más fascinantes de Japón, que es en Kioto, la ciudad, bueno, en su momento capital, una ciudad que afortunadamente no fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y bueno, más allá del desarrollo moderno que ha tenido, pues todo el centro de la ciudad se conserva y es una de las ciudades, por supuesto, más bonitas de Japón.
¡Qué bonito! ¿Y qué tal? ¿Cómo está haciendo el viaje? ¿Dinero? ¿Económicamente caro? Porque Japón era un sitio caro.
Bueno, Japón fue carísimo, Japón luego fue baratísimo, más que nada porque el euro estaba fuerte hace unos cuantos años con respecto al yen, y hoy en día, bueno, pues depende qué cosas, pues es más económico que en España, y bueno, pues algunas cosas, bueno, han subido. En cualquier caso, el euro sigue siendo una moneda potente ahora mismo, el yen tampoco está en su mejor momento, y bueno, sin ser un viaje barato, como si hablamos de Asia, hablamos de Vietnam, de Laos, de Camboya, de Indonesia, pues evidentemente esto es otra economía, pero tampoco es un país tan caro, y hay, bueno, pues muchas posibilidades de hacer un viaje, entre comillas, relativamente económico.
Oye, dale, queda un minuto y medio. Dale,
no, que una de las cosas que se ha oído últimamente de Japón, como del resto del mundo, es el tema de la masificación y particularmente en Kioto. ¿Es para tanto?
Sí, la verdad es que lo único que los oyentes que ya hayan estado en Japón saben que aquí el país todo está tremendamente bien organizado, todo es milimétrico, los horarios se cumplen a rajatabla, pero sí, a cualquier templo que vayas en esta ciudad, bueno, pues hay unas colas grandísimas. Lo hemos comentado en algún programa, ya no solamente viajamos los occidentales, estamos acostumbrados que hace unos años éramos los únicos que viajamos por el planeta, ahora mismo hay aquí muchísimo indio, muchísimo sudamericano, colombiano, mexicano, chinos también, aunque no tantos, porque hay un tema político, histórico, en el que no se van bien los unos con los otros, pero indios están viendo muchísimos, y por supuesto occidentales, canadienses, norteamericanos. Estamos en una buena época, es primavera, esto es hemisferio norte también, y por lo tanto, bueno, quizás han llegado las lluvias un poquito más adelantadas, pero buena climatología, y bueno, la verdad es que siempre es una delicia moverse por este país.
La semana que viene, José, ¿por Luis? ¿Dónde andas? Dale, Ángel,
quería preguntar a José Luis. Que tú has viajado muchas veces y en épocas diferentes a Japón. ¿Notas un cambio en la sociedad japonesa? O sea, en esa imagen que tenemos todos de Japón, de esa cultura tan reservada, sí, tan cerrada y tal, de una evolución de más occidentalizados, digamos, o siguen igual.
Claro, mira, sí me han preguntado algunas personas por aquí. Entonces, digamos, en la imagen exterior, Japón no ha cambiado. Es decir, Japón ya era una sociedad relativamente moderna, mezcla la tradición con lo moderno, su cultura pues muy, muy relacionada pues eso con su tradición propia cultural, pero si rascas un poquito y empiezas a hablar, yo tengo buenos amigos japoneses que viven aquí en Japón y que viven algunos en España, empiezas a rascar y ahí donde sí te das cuenta que la sociedad ya está cambiando, es decir, la gente joven ya no piensa como pensaban sus padres, sus abuelos, una sociedad muy anclada, muy patriarcal, muy donde la empresa, la familia, muchas normas, todo eso, la juventud con muchos peros y muchas imposiciones todavía va modificando. O sea, hace poco hablé con una amiga mía aquí japonesa y me decía que oye, los jóvenes ya empiezan a divorciarse, cosa que hace unos años en Japón era absolutamente no voy a decir imposible, pero nadie se divorciaba. Es decir, bueno, te ha tocado esto, pues aguantas y ya está. Es decir, entonces, la fachada no ha cambiado demasiado, sigue habiendo muchas cosas modernas y muchas cosas muy tradicionales, pero ya digo, si empiezas a conocer y empiezas a hablar con gente, empiezas a descubrir que, bueno, es una sociedad que sí que está cambiando.
Pues José Luis, lo vamos a dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. La semana que viene, ¿dónde te pillo? ¿De vuelta o aún en Japón?
La semana que viene me preguntabas, la semana que viene estoy llegando muy temprano a Madrid, el sábado. Así vale. Que, bueno, seguramente, no sé si directamente en el estudio por o en teléfono, casa recién aterrizado, vale. Pero en cualquier caso hablaremos y ya os contaré el final de este viaje.
Pues listo, querido amigo, cuídate, disfruta un poco.
Arigato, muchas gracias.
Arigato, 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 Chema, arigato, Angelito.
Y eso es, para los gatos, venga.
Venga, sed felices, queridos oyentes. Arigato a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.